Primera a los Corintios, Primera a los Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14. Oh. Primera a los Corintios, capítulo 14. Hermanos, no habrá la clase después. Nos vamos a terminar con ese culto. Y en 8 días lo mismo. Pero primero Dios, hoy en 15 regresaríamos a lo normal o a lo regular. ¿Okay? Pero aquí estamos en 1 Corintios 14. Dice el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? El contexto de ese pasaje, de ese capítulo 14, se trata de lenguas, se trata de información que no es común. Ese es el contexto del capítulo. Pero ese versículo, como me brincó, me llamó la atención. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, vamos a orar. Señor, queremos que nos des entendimiento. Señor, hay muchos sonidos en nuestro mundo. Hay muchas distracciones. Hay muchos caminos. Pero Señor, por tu palabra sabemos que tú eres el único camino al cielo. Y por eso, Señor, te pido que nos ayudes a entender cuán tan importante es que alcancemos gente. Porque como Seldrim aprendió en la semana pasada, que mientras nosotros estamos aquí leyendo y cantando a ti, hay millones de personas en el infierno ya, atormentados día y noche por todos los siglos. ¿Y cuánta gente más estamos permitiendo ir hasta allá por no querer alcanzarlos? Señor, en tu palabra vemos muchísima esperanza. Ayúdanos, Señor, compartirla con otros. Pero entiendo, Señor, que necesitamos prepararnos. Y, Señor, que hayan ganas de prepararse. Te pido por la gente que no ha podido llegar. Señor, que los bendigas, que los cuides en su camino, en su casa, en su trabajo. Pues, Señor, te pido por nuestros misioneros alrededor del mundo. Y gracias por su sacrificio físico y espiritualmente, y te pido, Señor, que los bendigas riquísimamente. Guíanos en esos momentos, dame palabra, dame entendimiento, por favor, para que entiendan mis hermanos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo te pido. Amén. Ese versículo dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Se requiere una persona entendida. Y pues entienden conmigo, en esa época no tenían sus bocinos, ¿verdad? O bocinas. No habían bocinas ahí alrededor de la ciudad para anunciar bien de la clima, de las noticias, del enemigo. Usaron trompetas. Pero imagínense que una trompeta fuera dañada o una trompeta fue perdida. O la persona sonando la trompeta no levantaba la trompeta, pero más bien el sonido se fue al suelo. O sea, hay muchas cosas que podrían distraer la dirección del sonido. Y esa gente que debería de poder escuchar no está escuchando, no está entendiendo. A lo mejor porque hay otros ruidos. En nuestra casa ahorita Mateo ha estado ensayando la trompeta mucho para un examen, y Juan también con el piano por un examen que él tiene, más aparte luego Caleb con su trompeta de no sé cómo se llama y las violines y la flauta, son muchos instrumentos en nuestra casa, y no es de que estoy ahí muchas veces, pero cuando me meto allí y escucho por todos lados música y ruido, a veces no se entiende uno porque ninguno de ellos están tocando el mismo. Cada quien está tocando su propia música. Y no se concuerda en ese momento. Y no se entiende. Y pues imagínense que usted está en la ciudad de Jerusalén. Es una ciudad más o menos grande, pero es mucha piedra y mucho concreto y mucho eco. Y es como en esa semana pasada estuve en el teléfono hablando con un señor. Y yo dije, bueno, soy Jeremías. Y escuché, bueno, soy Jeremías. Y digo, o sea, me estaba molestando. Y entonces dije, bueno, soy Jeremías Austin. Pues soy Jeremías Austin. O sea, ese eco me estaba confundiendo. Y suceden esas cosas ya con tanta piedra, con tanto concreto. Y hermanos, uno tenía que llegar a discernir el sonido, compartir la interpretación, para que la gente supiera cómo responder. Si era la hora de comer o la hora de batalla. Hermanos, cuando hablamos del alma de uno, necesitamos asegurarnos que estamos preparados. Preparados para ser usados por nuestro Dios y preparados para que tengamos la comida debida para esa persona. Por ejemplo, la hermana de Kelly se va a dar a luz pronto. Imagínense que nosotros fuéramos a Texas a visitarle a Reese y a Stacey y ofrecemos a su bebé un lomo bien cocido. Pues no es la comida apropiada, ¿verdad? Mejor que uno le diera leche. Si nosotros llegáramos a alimentar a Andrés, no le va a estar muy satisfecho con un vaso de leche. Él quiere el lomo bien cocido, ¿verdad? Él quiere papas y quiere el postre, lo que viene allí con los vegetales y todo. Pues es la comida de vida. Cuando hablamos con una persona incrédula, que tengamos la comida sencilla. Cuando hablamos con otro cristiano, pues que llevamos comida, ¿cómo podría decir? Un platillo fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Si yo voy a traer compasión a uno, a otro, pues que traigo la compasión correcta de vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes, predicaciones sobre los finanzas? Predicaciones muy detalladas. Y para algunos es mi culpa si no ha escuchado. Y me he quedado pensando en ello. Pero es por una ilustración nomás. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de esas predicaciones muy detalladas de los finanzas? Porque ahorita hay muchísima gente en necesidad de esa información. De hecho, estaba en necesidad de la información hace algunas semanas atrás, hace algunos años atrás, porque ahorita en ese momento están sobreviviendo con una tarjeta de crédito nomás, porque no tienen dinero, porque anteriormente vivieron por el cheque. Y allí fue gastado. Y yo lo entiendo, yo me acuerdo días en que estuvimos nosotros en esta situación. Doy gracias a Dios que Él siempre ha provisto. Pero hay gente ahorita que está llamando hasta ese David Ramsey, hasta tenemos en Grand Rapids 2 o 3 compañías que están en radio en sábado hablando de los finanzas, y gente está marcando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Son cosas físicas y son cosas espirituales, pero de hecho, aún las cosas físicas son cosas espirituales, porque abre la puerta para que uno puede compartir la sabiduría, la enseñanza de nuestro Dios. Pues sí, estamos viviendo en unos momentos difíciles, pero entiende la gente que deberíamos de buscarle a Dios primero. Pues la gente no va a lograrlo o entenderlo si nosotros, quienes somos hijos de Dios, no lo logremos. Dice ahí en Mateo 6:33, ¿verdad? Más buscad primeramente el reino de Dios. Él dice, más buscad. Buscad es la conjugación de ese verbo buscar, pero con mandamiento, ya con poder. No es como una sugestión, no es una recomendación, así es la ley, por decir. Buscad primeramente al reino de Dios y su justicia. Pueden ir conmigo a Proverbios 2. Proverbios capítulo 2. Hablamos de la preparación. Somos preparados para que ellos estén preparados. Acuérdense, hace 8 días o hace 15 días vimos Mateo 5, que cuando Cristo vio la multitud, Él se apartó con los 12, los sentó Él y los enseñó, los bienaventurados, así de Mateo 5. Él estaba preparando a los discípulos, a los creyentes, a los soldados, a los hijos de Dios, para que como es un grupo de 13 y luego se creció hasta 120, pudiera alcanzar más gente. Y es eso, hermanos. Nosotros aquí estamos reunidos con el propósito de prepararnos para esta semana venidera. Porque primero Dios, vendrá lunes, y vendrá martes, y vendrá miércoles. ¿Verdad? Y en todos esos días, primero Dios, habrá gente. Habrá gente en la tienda, en la calle, en el trabajo, o la farmacia, o por donde sea, habrá gente. De hecho, cada día estoy viendo que hay más y más gente afuera, en las tiendas, en el banco, etcétera, etcétera. Ya están bien aburridos en sus casas. Aquí en Proverbios 2, vamos a dar lectura del 1 al 5. Dice ahí, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, muchas veces se encuentra la palabra sí. No así para decir, sí, claro que sí. No, pero sí en el sentido de if. ¿Verdad? Entonces estamos viendo que Dios dice a través de Salomón, si recibes, si guardares, si estés atento, si inclinares, si clamares, si busques, son muchas sís, entonces entenderás. O sea, el estado del corazón. ¿Qué tanto quiero saber la verdad? ¿Qué tanto quiero ayudar a otros a entender la verdad? Mi tía Carolina, no me acuerdo, ya tiene 2 o 3 años, a lo mejor un poquito más, que se encontró con cáncer. Y Dios puso en su camino desde muchísimos años antes unas hojas de información. Unas hojas que se trataban de un té, de una pastilla, algunas cosas naturales que luchen en contra del cáncer, naturalmente, que no destruye el cuerpo. Y ella se acordó de esa información y la sacó, y ya en estos meses y años ya ha estado compartiendo con nosotros esa información, para que sepamos. Pero es interesante que en esos días que ya está compartiendo con nosotros esa información, que empezamos a tener contacto con gente directa. O sea, es esa persona luchando con el cáncer, o esa persona luchando con el cáncer, y en mi corazón yo quiero que sean ayudados. Entonces digo, bueno, es que no sé mucho, pero mira esa información, tú la puedes estudiar, y no te va a hacer daño, y no es costosa ese sistema. Entonces ahí estamos compartiendo, porque tenemos compasión y queremos ayudarles a estar mejor. ¿Es una cura? Pues yo no puedo decir que es una cura, pero Dios creó las cosas en este mundo para nuestro beneficio. Es como el ajo. El ajo es muy bueno para muchas cosas, para perder amigos, para quitar la gripa, etcétera, etcétera. Bueno, así es con muchas, muchas cosas. Hongos. ¿Cuántos de ustedes les gustan el hongo? Mushrooms. Casi 4. 4 de nosotros. Pero los hongos matan a las células del cáncer, dice. Pues son cosas, ¿verdad? Sorprendentes de nuestro mundo. Pero Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y dice, si recibes mis palabras, A ver, mañana se van a comer hongos. Dice Andrés, no, ni en esta vida. Pero dice, si recibes mis palabras, mis mandamientos, inclinarías tu corazón, clamares a la inteligencia, buscares la palabra como la plata. Bueno, son preguntas para nosotros, averiguando la condición de nuestro corazón. Estamos preparados. Hay gente necesitada. Pero yo les confieso, si entrara una persona acá y a medio servicio empieza con problemas del corazón, realmente no sé qué hacer. Tenemos afuera una máquina para dar los shocks, ¿verdad? Los toques. Ni sé cómo usarlo. Bueno, según se va a decirle a uno porque es automático, pero el chiste es que yo no tengo la inteligencia o la información para ayudar, pero a lo mejor algunos de ustedes, Elizabeth sí tiene entendimiento, mi hermano Lucas sí sabe muy bien, lo tiene que hacer diario. Esa gente comparte con nosotros información para que podamos ayudarle a uno en gran necesidad. Pero lo que quiero que nosotros entendamos a través de esta ilustración es que hay muchísima gente en una necesidad real espiritualmente. Y aquí tenemos dentro de nosotros un poquitito de la información, pero lo ejercitamos en el cerebro, con la boca. Yo les confieso, muchas veces estoy hablando con mí mismo. Estoy repitiendo frases, ideas, palabras en mi mente con mi boca antes de que me pongo acá. Hace años atrás fue mucho más que en estos días, porque por decir, yo no me acuerdo un sueño en español anoche, pero yo me desperté en la mañana pensando en el español, con ganas de hablar en el español. Dios me ha dado la oportunidad de predicar dos veces a los hermanos en Huehuetoca a través de la tecnología. Y no sé si fue por eso, pero hoy he tenido mucho más ganas de hablar en el español que en algunos días en el pasado. He sentido una lucha poder comunicar con la gente. No sé, me viene y me sale. Pero hay ganas y muchas ganas de compartir con los hispanos. Pero vamos a traducirlo a lo espiritual. Siendo cristiano, tengo muchas ganas de compartir esa información. Hay que estar preparados. Hay que ser un buen mensajero. Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 dice la palabra de Dios. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues si esa frase me llamó la atención, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. Estamos preparando algunos caminos para otras personas, aparte de nuestros hijos, aparte de nuestra familia. Estamos preparando el camino para alguna persona. Pues hay una obra, hay una responsabilidad, hay una carga, hay una posibilidad, hay una oportunidad ahí, hablando de eso. Y un mensajero se necesita estar alerta para ello. En Romanos 10:14, también un versículo muy conocido, se trata de que uno no puede prepararse muy bien si está en una ignorancia. Entonces ahí en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique o enseña? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué enseñamos las cosas que nosotros hemos aprendido? Por ejemplo, el Eclesiastés 12:1. jóvenes, un versículo específicamente para ustedes. Dice en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El hermano Pepe hizo un canto de ese versículo y hemos cantado unas veces. No sé si hemos cantado acá, pero acordándonos de nuestro Creador y que compartimos, pues yo creo que hay un Creador. Y si hay un Creador, es que hay un plan y hay orden y hay un propósito. Y abre la puerta para poder comunicar con otras personas. Vayan conmigo a 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Compartiendo las cosas que nosotros hemos aprendido. En 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Y yo entiendo que no todos nosotros hemos aprendido desde la niñez, pero dice la palabra de Dios aquí de Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pero muchos de ustedes como jóvenes, sí, desde chiquitos han aprendido. Pues que no se olviden, más bien que se comparten con otros. Pero siempre, siempre, cuando estamos comunicando con la gente, necesitamos ejercitar y demostrar misericordia. No enfocarnos en sus fracasos. Uno tiene que arrepentir, eso no es el trato. Pero yo no me tengo que, yo no debería de enfocarme en sus fracasos, pero en su alma. En su alma. Yo no estoy ahí en este momento para andar juzgando y criticando. El Espíritu Santo lo puede hacer. Yo puedo mostrar la esperanza de la Escritura, de que si son incrédulos pueden ser salvados, si son creyentes como el hijo pródigo en un pecado, que Dios todavía quiere perdonarlos y tiene lugar, un lugar de bendición para ellos. Pues hablamos de esperanza. Se requiere compasión, pero también se requiere misericordia. Se requiere misericordia. Vamos a ver tres citas de la misericordia. Ok. La primera cita, Salmo 103:8. Salmo 103:8. A mí me gusta cuando gente comparte conmigo la misericordia. Ya me fracasé en algo en el trabajo, y la persona me llega a decir, ¿sabes qué? No te preocupes. No fue tanto tu culpa o quién sabe qué, pero no te preocupes. Pues me siento mejor, ¿verdad? Porque recibí misericordia. Ahí en Salmo 103:8 dice la palabra de Dios, misericordioso y clemente es ¿quién? Jehová. Y somos creados a su imagen. Entonces deberíamos de reflejar la misericordia de nuestro Dios. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Ok, Salmo 117, Salmo 117:2. Salmo 117:2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y por último, Mateo 5:7, hablando de la misericordia, Mateo 5:7, una promesa de Dios aquí. Dice ahí en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros compartimos misericordia, es una inversión, porque tarde o temprano ella va a regresar a mí. ¿Por qué? Porque sigo siendo pecador. Sigo haciendo fracasos de vez en cuando. Entonces, tarde o temprano, yo voy a estar en necesidad de la misericordia. Entonces, el día de hoy, compartiendo misericordia, es una inversión. ¿Quiénes son los mejores jefes? Los que han pasado por los principios del negocio, ¿verdad? Los que han tenido que pasar por la limpieza del edificio, o los trabajos más sudosos, más difíciles, aprendiendo todos los detalles del negocio. Estos son los mejores jefes Así es que no se olviden cómo fueron los primeros días. Y hermanos, los mejores cristianos son los que no se han olvidado los primeros días de crecimiento. Y qué tan difícil es aprender de una familia nueva, aprender una cultura nueva, aprender cómo pensar totalmente diferente. Aunque tenemos promesas en la palabra de Dios de que cuando uno es en Cristo, nueva criatura es, y Dios Cristo está haciendo la obra en Efesios 2:10, es Cristo que está, nos ha hecho para buenas obras, pero para la mente física es difícil captar cómo son todos los detalles de estos cambios. Y los mejores cristianos son los que no han olvidado los primeros días y son ellos que comparten la misericordia frecuentemente. No se preocupe, vamos a aprender juntos, nos vamos a acordar juntos, que uno tome tiempo para el crecimiento, que un jefe que dice, no te deberías de olvidar lo que he dicho y si te olvidas ya basta, ¿verdad? No a nadie le gusta ese tipo de jefe. Pero ese jefe que dice, mira, ¿sabes qué? A lo mejor no te expliqué bien, pero déjeme mostrarte cómo es. Y sucede otra vez, dice, pues no te preocupes, tarde o temprano te vas a agarrar el ritmo. ¿Me explico, hermanos? Ese es el mejor jefe, el que esté compartiendo compasión y la misericordia porque él mismo se acuerda de dónde él mismo ha venido. Ese es el punto. Si voy a estar bien preparado, me tengo que acordar de dónde Dios me ha llevado. Me ha rescatado del infierno. Me ha enseñado, a veces rápido y a veces despacio, detalles de la vida cristiana. Y tengo esa misma oportunidad de participar en esa obra. Pero para que nosotros preparemos a otros, necesitamos estar preparados. No intimidando a otros, pero ayudándolos. Pues no vamos a poder acabar, pero una cita más en Hebreos 13. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Hebreos 13, 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Esa frase, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Hermanos, hay gente que quiere crecer, que quiere madurar, que quiere aprender, que quiere aceptar, pero necesitamos compartir la gracia y la misericordia para que vean un ejemplo bueno del amor, del perdón de nuestro Dios. Acuérdense de esa pregunta. ¿Cuál pecado odiamos más? ¿Lo nuestro o de él o de ella? Si siempre me quedo en el pecado de otro, yo no estoy bien, soy fariseo. Porque yo llevo los mismos pecados que ellos. La única diferencia es que soy salvado por la gracia de Dios. Es la única diferencia. Entonces, cuando veamos a esa persona, que no nos fijemos en sus errores, pero en su alma, la cual Dios puede arrojar al infierno, así es que no le reciben por fe. Entonces, que alcancemos gente, hermanos. Es nuestra oportunidad, es nuestro privilegio, pero el poder no se encuentra en nosotros. Se encuentra en nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, una vez más, te doy muchas gracias por lo que me has estado enseñando y te pido por favor que todos nosotros seamos decididos en estar preparados para la necesidad de esa gente, para que la gente sea preparada a conocerte, a encontrarte en tu paraíso. Señor, te doy gracias por las provisiones en tu palabra. que las busquemos, que las aprendemos y que las compartimos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén.